Patricio López. Política en vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este día jueves. ¿A cuánto estamos? 2 de septiembre, sí señor, ya en pleno septiembre. Hoy día a las 9 juega la selección chilena con Brasil, un partido. Yo sé, Yana, si quieres te explico un par de cosas, porque a ti el fútbol te apasiona. Sí, extremadamente importante.
Pero saludos bueno, primero, sí.
Pero te dije, ya te nombré, y eso es una manera subliminal de saludar. Bueno, sí, te voy a dar un dato clave. Juegan 11 contra 11 por lado.
Y
con una pelota. Y con una pelota. No con una persona torpe, ¿no? Que podría ser una pelota. No, una pelota de jugar, eso, redondito. Ya, otro día te explico más detalles. ¿Cómo estás tú?
Quedé bien, bien intrigada, bien, fíjate.
Oye, hay mucho cuento hoy, ¿eh? Oye, como todos los días, en realidad.
El debate sobre el retiro del 10% está causando toda suerte de intercambios entre candidatos presidenciales. Y se le desordenó la cosa a la derecha porque la diputada de Renovación Nacional, Paulina Núñez, ya anunció que ella vota rechazo. Ella no fue ayer a la comisión porque es miembro de la comisión. Hay un entredicho también entre el Ministerio del Interior y la Corte Suprema.
Por los inmigrantes.
El ministro Delgado acusó a la Suprema de cambiar los criterios en sus fallos en los que acoge los recursos de protección en favor de migrantes que son presa de estos deportaciones masivas. Pero la vocera de la Corte Suprema, Gloriana Chevesich, le replicó que en realidad el criterio que va a tener que cambiar es el del ministro del Interior, porque las cosas se tienen que apegar a la ley. Parece que no le... Bueno, a lo mejor ahí lo entendió. Hay varias resoluciones de personas que además son deportadas entre gallo y medianoche el fin de semana para escabullir los recursos de protección en su favor, tanto que las cortes tuvieron que hacer turnos para poder tramitarlos, porque así se hace. Pero un tate quieto de la Corte Suprema. Vita Gate, más antecedentes de las irregularidades detectadas en no solo Vitacura, en las otras municipalidades Cotamil, pero respecto de Vitacura, bueno, hay declaraciones de una concejala que cuenta más detalles, el Consejo de la Transparencia se pronunció, lo vamos a
conversar un poquito
pormenorizar
más,
¿sí? Enseguida, porque tú además tienes hartos antecedentes.
No crea.
Cuesta Criteria bajó mucho Sichel, así que cabeza Boric con 25% y lo sigue Sichel con 6 puntos menos. También vamos a detallar ahí. Oye, una cosa muy, muy, muy cómica, o no sé si cómica, catalógalo tú, yo te lo cuento.
Ya.
Diputados de la UDI le enviaron una carta al presidente Piñera, que va mañana de periplo por Europa, para que le entregue al Papa Francisco esta misiva en la que le piden pronunciarse sobre los presos de la revuelta y el proyecto del indulto para en su favor.
¿Quieres que lo califique?
Sí.
Tierno.
Tierno. Una institución muy prestigiada, la Iglesia
Católica. No, por supuesto. No, de una ternura infinita.
El Papa es un hombre muy entendido en asuntos de estallido social, así que en realidad es como una mediación papal 2, pero no respecto de un conflicto fronterizo, sino que...
Pero es gracioso.
Respecto de política interna. Mira.
Es como yo me imagino como una escena. Escribámosle al Papa. es como no
es
sé.
Curioso,
¿no? Es como, sí, por eso digo. Es como da ternura.
Ahora, lo más complejo es que capaz que le
son 11 diputados. No, pero no me cabe ninguna duda que se la va a entregar.
¿Y qué irá a decir el Papa?
Y con una copia del papelito estamos bien en el refugio de los 33. ¿Qué va a decir el Papa? Se va a reír, yo creo.
¿Tú crees? Pero se va a tener que aguantar la risa como se va a reír.
No, claro, se va a ir a reír después adentro y decir, y como yo no estoy argentino, ¿no? No, qué sé yo, no va a decir nada, ni va a contestar, ni ninguna cosa, pero qué sé yo, es como tierno, es como tan fuera de contexto, de época, de sentido, ¿no? Que pedirle al Papa que venga a decir si está de acuerdo.
Fuera de tiesto. Oye, por
total,
último,
pues,
la prueba de transición concitó la inscripción de 275.630 aspirantes a la educación superior. Y esto representa un número que es 9.000 mayor que el año pasado.
Mira.
Cuando aprovecharon la pandemia para estudiar, puede que haya recursos para inscribirse, porque no es gratuita la inscripción. Va a hacerse en dos turnos, igual que el año pasado, 6 y 7 de diciembre la primera ola y 9 y 10 el segundo turno. Eso es, 7 de la tarde con 6 minutos. Vamos detallado.
Ah, pero eres muy evidente, yo te voy a agregar varios, me dejaste algunos afuera para que fuera más corto el resumen. No me hagas trampa, Yana Lewin. Oye, no, déjame dar, es que hay uno que así como la carta al Papa, que es tierna, yo te diría que este otro es la pillería del día de algunos parlamentarios, que presentaron, que diputados de RN y de la UDI pidieron que se suspendiera este año y por única vez el financiamiento público de las campañas por la pandemia, para no quitarle plata a las posibilidades de la pandemia, entonces que no hubiera financiamiento público de las campañas. Por supuesto que ya todos los demás le dijeron, oye, ya está bueno, ya, muchas gracias, pero era, esa sí que es como la pillería del día, es como tratar de pasarse de listo, pero así fue nomás ese cuento. Y la otra que yo encuentro fantástica del día de hoy es que Tomás Jocelyn Holt presentó un recurso al Servil para bajar las candidaturas de Meo y de París. En el caso de Meo dice que es un largo recurso, en el caso de Meo dice que por los procesos en que están en curso, él contraviene una de las normas de la ley electoral y por lo tanto no podría haberse aceptado su candidatura, y que en el caso de Parisi se le debería aplicar la ley antidísculo y fija ahí los artículos y qué sé yo. Así que como Tomás Jocelyn Holt no pudo ser candidato, quiere bajar a todos los temas. Está muy bonita esa otra. Eso, oye, te
siete
quería yo agregar.
7 de la tarde, 20, con 8 minutos. Ya, oye, hablemos del retiro, porque ayer fue muy ordenadita la alianza de gobierno, lo que auguraba un mal destino para el proyecto del cuarto retiro. ¿Por qué mal destino? Porque tiene quórum de 3/5 y no le alcanza a la oposición por sí sola para aprobarlo en sala. Pero ya empezaron a surgir las disidencias dentro de el oficialismo. El caso de la diputada Núñez, que decíamos, que ya anunció. Ella ayer se omitió de la votación y mandó un representante que votó en contra. Escucha.
Sí, sí. Recordemos que Paulina Núñez además forma parte del grupo más cercano a Desborde. Ella es esposa de Cristian Monkeberg y son como una célula política, si bien sólida, ambos. Y va a ser candidata a senadora por Antofagasta. Entonces, y acuérdate que Sichel dijo que no se van a tomar foto con él, ninguno que apruebe el retiro del 10%. Pero por otro lado, fíjate, contrasenso de esto, Marcelo Mena, que es el encargado programático de Yanna Proboste, hoy adelantó que ella va a estar en contra del cuarto retiro. Y Proboste también va a votar en su momento, digamos.
O sea, va a estar en contra si se mantiene el ingreso familiar de emergencia.
Si no, si se. Claro, exactamente. Entonces, yo creo, ella, como tú, que. Dime.
Ella, después del Men Explaining, también dijo lo suyo. Dijo que es un mal proyecto, que ella mantendría. Es decir, ella se refirió. Ella dijo que va a esperar a ver lo que llegue de la Cámara. Recordemos que este proyecto, también lo había dicho Boric, que el proyecto no necesariamente era malo si se le introducían algunas modificaciones, como por ejemplo, no es lo que dijo Boric, pero es lo que se está debatiendo, el impuesto situaciones más, o sea, de topes de retiro, o no retiro, pero sí en casos específicamente establecidos, etcétera. O sea, puede no salir así tal cual como se han hecho los tres retiros anteriores. Y en ese caso es que Boric se expresó indicando que habría que considerarlo. Entonces, el candidato Sichel dijo que está impactado por la ambigüedad de Proboste, y respecto de Boric dijo que sus declaraciones son altisonantes, pero este adjetivo lo pronunció al referirse a las declaraciones de Boric respecto del Banco Central, porque te acuerdas que ayer hubo muchas reacciones bien airadas.
Sí, pero Boric se defendió el Banco Central, po.
Exacto. Lo que pasa es que fueron los...
¿Sabrá si los qué es lo que significa altisonante? Que... Sí, po. Fue López y Lago, Lago.
Juan Andrés Lago.
Juan Andrés Lago y López, que era el jefe del programa de Jaud. ¿Pues sabrá lo que significa altisonante, Sichel, entonces? ¿O no estará confundido de palabra?
No sé. Y lo que hace Sichel, además, es cambiar el foco. Y dice, bueno, mejor pongámonos de acuerdo en una buena reforma.
Sí.
Resulta que quedan
no, o sea,
octubre, noviembre, diciembre, enero, marzo, 5 meses. Y ahí está el proyecto de reforma previsional en segundo trámite, en comisión, pero no hay acuerdo, pues si el gobierno presenta un proyecto.
Si no va a haber, pues. No tiene, está claro que no, po.
No tiene acuerdo de la oposición, entonces no hay ninguna posibilidad que salga. Pero insiste, no. Con eso. Entonces lo que
y
dice
Proboste también le contestó a Sichel diciéndole que hay quienes quieren sacar adelante un mal proyecto.
Un mal proyecto que además mantenía un modelo fracasado.
Sí, le dijo hartas cosas.
Y Proboste tiene su propio proyecto.
Así es.
Tradicional. Junto, así con, es. Junto con Navarro, del Senado Navarro.
Que ya no va a ser más parlamentario por culpe mío. No, porque
no,
acuérdate
igual
que.
Igual no podía, pero
no podía reelegirse como senador, pero iba a ir como diputado en la lista del PRO. Y por eso se baja él y Guille quedaron afuera del cuento. Oye, pero ¿sabes qué? A mí me pasa con el tema del ¿cómo se llama?
Retiro.
Del 10% del retiro, que efectivamente en este festival de declaraciones que van bien y esto, la variable que tú ayer le pusiste un muy buen nombre, que era como el electoralitis o algo así, es demasiado obvia, ¿no? En términos de... No, que era un factor que pesaba, no es que tú dijeras que lo hacen por electoralismo nomás, eso lo estoy diciendo yo ahora, que hay un elemento muy fuerte de la popularidad y de medir hasta dónde tomar una posición en esto, porque, bueno, cuántos votos me dan o no me dan, y eso no me parece una buena cosa, porque había sido súper categórica la postura y eso de varios. Si hay IFE universal, no hay cuarto retiro, no hay necesidad del cuarto retiro, ya que todos coincidimos que es una mala política. Y decían, y es una mala política y la tenemos que implantar porque el gobierno no es capaz de poner un IFE universal que resuelva este tema. Bueno, puesto el IFE universal, ir al cuarto retiro, cuando ya hay un sector importante que ni siquiera puede retirar plata, etcétera, no sé, me suena un poquitito más cargado, ¿no?
No, si bien complejo el debate, se da en un pésimo momento y además de una manera como inorgánica. ¿Te acuerdas que lo comentábamos con Guillermo?
Con Larraín.
Que no hay una política integral de protección social que incluya variables como la reforma previsional y como las vicisitudes de la pandemia de una manera más global y más planificada. Entonces, estos tiras y aflojas de un parlamento que no tiene atribuciones y de un presidencialismo que no tiene conducción, llevan a un mal resultado. Pero la connotación política de esta tramitación la puso la propia Pamela Giles en su argumentación de ayer, que no fue una argumentación, sino que fue una paya, ¿te acuerdas? Ella aro y que no sé qué, no sé cuánto, pero la gente está muy atenta para votar o no votar por los candidatos a la reelección.
Sí, no, y llama a que se den la vuelta de carnero que corresponde, etcétera. Entonces, en fin, tiene para rato, porque esto no, los pasos legislativos son largos, así que tiene por lo menos para todo este mes, ¿no?
Y la vaca, que es el presidente de la comisión, dijo que en una de esas fin de mes, antes de octubre, pero sí. Es que tiene que haber, bueno, hay fiestas patrias, lo que significa un receso, y entre medio se abre plazo para indicaciones, porque votaron la idea de legislar ayer, no votaron artículo por artículo, y hay artículos bien, bien contradictorios. Acuérdate que refundieron 6 proyectos, algunos de ellos que son para el retiro del 100%, y metieron todo junto en un mismo proyecto. Entonces hay que hilar muy fino cuando se haga la votación en particular, y como así además es complejo electoralmente, está difícil, la tienen complicada los parlamentarios, va a tener que haber una buena negociación.
Así me parece. Oye, echémosle una miradita a la encuesta Criteria.
Ya, sí,
porque... bueno, yo la tengo aquí.
Bueno, cuénteme.
No, tú dabas los datos. Vamos a la carrera. Hay varias cosas, yo te diría. Está la carrera presidencial, donde efectivamente, como tú bien lo decías. Ah, pero antes déjame decirte, ¿te acuerdas que en la CADEM está llevando al gobierno a una aprobación del presidente de la República cercana al 30% en CADEM? Y acá es 16. Entonces uno dice, la diferencia puede ser el doble. Entre una encuesta y otra, algo no. Había un viejo que yo conocía del campo que decía, cuando algo era raro, decía, no compete ni constituye. Algo no compete ni constituye cuando un encuestado le da el doble al que otro, ¿no? Porque diferencias puede haber, pero el doble no. 73% el rechazo, 16% el apruebo para el presidente de la República. Vamos a la encuesta presidencial, que tú citaste lo fundamental, pero aquí está. Estamos en agosto de este año. La encabeza Boric con 25, segundo Sichel con 19, Proboste 12, luego iría Kast con 8, Parisi con 6, sigue apareciendo Jadwe con 3, Lavín con 2, y con 1% aparecen Meo, Lorenzini, que ya no es candidato, ya sabemos, Jadwe, Lavín y Lorenzini no lo son, Giles y Artés. La pregunta es, pensando en el futuro, ¿quién le gustaría que fuera el próximo presidente o presidenta de Chile después de Sebastián Piñera? Es una pregunta abierta y que se pregunta de esa manera. ¿Quién le gustaría? No es por quién votaría usted mañana, digamos. Esa es una aparente sutileza, pero no es tan aparente. De verdad puede hacer una diferencia. Ya hay un punto hoy aquí que a mí, te lo comentaba hace un ratito, me llamó la atención. El conocimiento es súper alto, ¿eh? Están todos por sobre el 80%, menos Artés, que tiene un 45%, todos desde el 84% para arriba, el conocimiento de todos los candidatos. Y la evaluación de los candidatos también es interesante. Boric tiene un 48%, un 38% de buena evaluación, Sichel un 31%, Proboste un 23%, Parisi 20, Kast 17, Ominami 15, Marco Enrique y Artés 14. Y después hay una pregunta, que por cuáles no votaría, ¿no es cierto?
No votaría por ningún motivo.
Por ningún motivo. Nunca votaría por este candidato, es la pregunta.
¿Quién
es el rechazo? Fíjate que el que tiene más alto rechazo es Kast, 71, luego Enrique Ominami 65, Artés 64, Parisi 59. Pero aquí, entre los tres que uno ve con opciones de pasar a segunda vuelta, el rechazo más alto es de Yasna Proboste, 51%, Sichel 46%, Boric 39%. Fíjate tú.
¿Sichel cuánto?
46%. Y Boric 39%. Y Proboste, bueno, 51%.
Lo de Proboste, claro, es la que más rechazo tiene, pero recuerda tú que ella no participó en una primaria legal. Ella es de los 30 años, digamos, en el sentir de la consigna de rechazo o de impugnación a la centroizquierda, básicamente a la concertación. Uh-huh. Entonces puede tener que ver con eso. Hay una.
Seguro.
Hay una mirada crítica que no alcanza ni a Boric ni a Sichel, porque ellos representan una cierta aire de renovación.
Claro, claro, y son caras nuevas, más jóvenes. Sí, yo creo que por ahí va, vale, a pesar de que igual tienen rechazos importantes, ¿eh? El 46% de Sichel no es poco, entonces es duro. Y sube, porque fíjate que de julio a ahora ha subido 5 puntos el rechazo, de 41 a 46 en el caso de Sichel. En cambio, en Proboste baja de 53 a 51, siendo igual alto. Y Boric tiene el mismo rechazo de 39%. Los números en general siguen favoreciendo este liderazgo que por el momento muestra bien, Gabriel Boric.
Bien favorecido, porque Boric se mantiene en el 25%. En la encuesta anterior ellos habían empatado, esto es un mes atrás, habían empatado
te digo el tiro.
Boric con Sichel. Y esta vez... Sí. El candidato de Ya No Es Chile Vamos, es Chile Podemos Más, cae en 6 puntos al 19.
Así es.
En cambio, Boric no cae, se mantiene. Entonces, esa sutileza es relevante para efectos de lo que está pasando. Ahora, lo que sabemos bien es que las encuestas no predicen la elección.
No, claro, son claro que no.
Simplemente un estado de opinión pública, tal como en el momento en que se pregunta nomás.
Ahora, fíjate los saltos, ¿eh? Porque Boric, lo que el significado, lo potente que fue la ¿cómo se llama? La primaria. Boric en junio marca 6%. Y de ahí salta al 25% que lo mantiene julio y agosto. Y en el caso de Sichel, en junio tiene 10%. Y de ahí salta al 25% y ahora cae al 19%. Entonces, es bien significativo.
Un último dato de la encuesta Criteria, que no tiene que ver con los presidenciales, sino que con la convención constituyente, sí, que está ya terminando de votar esta semana su reglamento, habla de una aprobación que se mantiene en el 30%, la institución, sí, con mayor aprobación en Chile. Ahora, es una institución constituyente, no constituida. Pero el rechazo ha subido en
44
el último mes, claro, a 49.
Fíjate que es bien tremendo cuando uno ve, porque son todas, no hay ninguna institución de ningún tipo de las que se evalúan que tenga que se aproxime a una aprobación cercana a la mitad. Lo mejor son las municipalidades, que tienen un 39%, pero tienen una desaprobación del 42%. La PDI se mantiene, fíjate, en un 38%. A pesar de lo último que se subió, parece que le afectó menos lo que uno pudiera pensar, y 47 de desaprobación. Y ahí la Convención Constitucional, Carabineros 27, Gobierno 17, la Fiscalía o el Ministerio Público 11, el Congreso 9 de aprobación, los tribunales 9 y los partidos políticos 3. ¡3! ¡Qué tremendo! Jodió lo de las instituciones, muy, muy complejo esto, ¿eh? De cómo en general...
Hay gente que se solaza de que baje la aprobación de la Convención Constituyente.
Ah, no, pues bueno. ¿Y que están dedicados a eso?
Sí, con mucha irresponsabilidad, porque a nadie le conviene esto. De hecho, hoy día publicaban en grandes titulares el aumento de las asignaciones. O sea, la solicitud de aumento presupuestario para la Convención,
claro,
fruto del aumento de asignaciones. Yo voy a hacer un trabajo de pedagogía diciendo que, primero, esto ya se había debatido, por algo aumentaron las asignaciones. Segundo, que a la larga es más barato porque permite que cada convencional gestione su propio presupuesto, sin esta tercerización que había licitado el gobierno, encareciendo muchísimo cada uno de los servicios. En fin,
sí,
cosas que se hacen con muy mala intención, que desprestigian un constituyente que es la única posibilidad de unificar las voluntades políticas de Chile y llevar a buen puerto este proceso político.
Sí. Ahora, ya cuando uno mira que no hay institución de ningún tipo que logre una aprobación importante, o que siempre la desaprobación es bastante mayor que la aprobación. Claro, tú llevas a que hay un estado de ánimo general de que cualquier cosa constituida a mí no me gusta y yo encuentro que todo está mal. Ahí es para un análisis más que político, más bien sociológico, de lo que me pregunten, yo parto por decir que no me gusta. porque no hay nada a lo cual uno diga, sí, yo en esto confío, esto puede ser bueno, le voy a dar mi voto de confianza, porque al final terminas también votando por más o menos las mismas cosas que rechazas, que rechazas con tanta fortaleza, ¿no? Entonces hay algo ahí que va a haber que trabajar con mucha fuerza para recuperar una cierta, ¿cómo llamarlo? Un cierto interés o una cierta positivismo, un poco más de darle opción a la confianza, porque la verdad es que es como la sensación que te queda cuando dices, de lo que me pregunten yo voy a decir que está malo. Pues, la Convención Constitucional al menos la encontrabas mala ya.
A propósito de malo, vamos al Vita Gate.
Ah, de veras. El Vita Gate. Pero es que es más que el Vita Gate.
La presidenta del Consejo de Transparencia, Gloria de la Fuente, hizo un llamado a los alcaldes a poner foco y avanzar en materia de transparencia. Claro, porque no es solo Vitacura, también es Barnechea y Las Condes, donde se han hecho estas transferencias a vía subvenciones a corporaciones de derecho privado que no son fiscalizables por la Contraloría. Grandes, grandes volúmenes de subvención.
Sí, así es. Oye, y bueno, además hoy día hubo una presentación de un grupo de diputados que les está proponiendo que haya más facultades a la Contraloría, en el sentido de que pueda tener posibilidad de fiscalización justamente de estas organizaciones que tú ya has señalado, que son de carácter privado y que las crean las corporaciones municipales que funcionan de esa manera. Además, hay que agregar que hoy día el alcalde de Lo Barnechea presentó una querella pidiendo que se, más que una querella, una presentación primero y luego una querella contra lo que resulten responsables, pero pidiendo que la Contraloría audite particularmente el periodo de Felipe Guevara, el actual delegado presidencial, que era alcalde de Lo Barnechea, y particularmente, aparte de los temas que ya hemos conversado, ¿no es cierto?, de estas corporaciones que administran las platas para seguridad y otras cosas, hay un punto que tiene que ver con el tema de las paletas publicitarias en la comuna de Lo Barnechea, de las y dos o tres en particular que fueron adjudicadas a través de una suerte de triangulación con una de estas corporaciones que se llama Prodeporte, a las cuales se les entregan las paletas publicitarias para que obtengan recursos y con eso desarrollen el deporte en la comuna, pero raramente todas estas paletas terminan en una sola empresa, Global Media, que finalmente es la que le paga una cierta cantidad a Prodeporte y ella lo comercializa, pero lo comercializa no, a ver, no es que haga una gestión para Prodeporte y se lleve una comisión, sino que le dice a Prodeporte, yo te compro el derecho en 10 lucas y yo voy y hago mi negocio. Bueno, por esta vía, además, y a propósito de una paleta en particular, se ha constituido una deuda de más de 1.000 millones de Global Media hacia la municipalidad, que es la que está preocupado el alcalde Lira, que es el actual, y que se configura en la época en que era alcalde Guevara. Entonces, bueno, son múltiples las fórmulas, ¿no es cierto? Ya lo de Vitacura se aclara más, tú ya contabas que ha habido otras denuncias de concejales, en fin, y de funcionarios de la municipalidad, está lo que ya hemos hablado de Las Condes. Entonces, se ve necesario, ¿no?, que haya un control mucho mayor, porque además aquí estamos hablando de plata bastante más grande. Uno ve normalmente que informes de Contraloría sobre distintos municipios hablan de que, bueno, se le pagaban a personas 1.000.000 y tanto por fuera, que había contratos de niveles de económicos, de contratos no totalmente bien resueltos, pero de niveles de plata bastante menor, y se hacía con gran escándalo. De repente uno decía 30 millones de pesos que se habían perdido, etcétera, lo cual no significa que eso no esté mal, está muy mal y qué bueno que lo fiscalicen, pero aquí estamos hablando de platas muy mayores. Recordemos que las platas para los temas de seguridad, estábamos hablando de 14.000 millones que se habían traspasado a través de estas empresas o de estas corporaciones municipales. En fin, por lo menos en el tema Global Media hay más de 1.000 millones de deuda, pero aparte está este manejo de triangulación con esta corporación Prodeporte. En general, en estas tres comunas, los manejos de plata son de plata, primero, mucho mayores porque tienen mucho más recursos, y habían creado esta figura tan interesante de generar corporaciones que administraban platas municipales y que no podían ser controladas.
Y que son rara vez fiscalizadas por Contraloría.
No puede fiscalizar Contraloría, por eso están pidiéndose ahora que se amplíe la facultad. Ese Contraloría no puede fiscalizar una entidad privada. No, entonces pues. ese era el juego. Creo la entidad privada, le traspaso los fondos y la entidad privada contrata, compra, no pasa por los sistemas públicos, etcétera, etcétera. Vamos a ver si se mete la mano en serio en este tema.
Y vamos a una pausa.
Si tú lo dices, estamos en este minuto en pausa.
Bien, tengo listo mi proyecto empresarial.
¿Ah, sí? A ver, el plan de negocio.
Listo.
Productos.
Listo.
Nombre fantasía.
Listo.
Y el registro de dominio en internet.
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la puedas usar en internet.
Parece que eso no está listo.
A través de Nick Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en internet. Por solo $9,950, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. Nick Chile, somos el .cl. www.nick.cl.
Radio Universidad de Chile y Siempre Viva Ediciones presenta Siempre Viva en Vivo, programa de crítica, actualidad y debate de las diversidades sexuales en Chile. Todos los domingos desde las 22 horas en el 102.5 del Dial FM. Siempre Viva en Vivo, conducido por Víctor Hugo Robles, el Che de los Gays.
Siempre viva que en mi triste huerto yo vi florecer.
Tratemos que los tratados no traten de tratativas, contratos y artes nocivas que nos dejen maltratados. No hay que quedar entrampados en tratamientos globales, sin recursos naturales, ni plena soberanía. No hay tratos sin garantías, ni hipotecas nacionales. Libros de historia contemporánea, economía crítica y teoría política, busque en prosaypolitica.cl, teléfono 223418011. 2,000 pesos envíos a todo Chile por compras sobre $40,000.
Y estamos ya de vuelta en Política en Vivo y tenemos el gusto de compartir esta segunda parte de nuestro programa con el académico, columnista, filósofo Hugo Herrera, a quien le agradecemos la gentileza de aceptar esta invitación. Bienvenido, Hugo, mucho gusto saludarte.
Buenas tardes, Felipe, buenas tardes, Yasna, muchas gracias por la invitación.
Hola, Hugo. Oye, la primera pregunta que yo te queremos hacer, yo por lo menos no represento en nada a mi compañero, en nada, es el debate del retiro del 10%, porque trajo además un debate sobre la injerencia del Banco Central, sobre su autonomía, sobre los efectos inflacionarios y finalmente sobre si hay o no un clima populista y una incidencia muy fuerte de las elecciones de noviembre en esta discusión. ¿Tú cómo lo has visto?
Yo creo que se ha complicado el asunto y me atrevería a decir que se ha complicado innecesariamente, porque la verdad es que, por lo menos desde mi punto de vista, uno tiene que distinguir entre la capacidad que tienen las administradoras de fondos de pensiones de invertir bien y el tema de, por decirlo así, el negocio de las AFP y las malas pensiones. Entonces, esto se podría haber resuelto hace harto tiempo con un proyecto de reforma a las AFP, en donde se avanzara incluso a un régimen mixto. Yo creo que existía apoyo suficiente transversal como para algo así, y de esa manera se podría haber legitimado a las AFP, de tal suerte que la discusión sobre los retiros no hubiera estado enredada con el tema de la legitimidad de la institución. Creo que el que el gobierno no haya dejado dormir el proyecto de reforma de las AFP y en paralelo haya sido muy mezquino en el inicio con las ayudas sociales, generaron el escenario de tormenta perfecta. Y hoy día estamos llegando tarde cada vez que se plantea el tema del retiro. De nuevo se llega tarde con el proyecto de reforma de las AFP, y mientras no estén legitimadas, yo me atrevería a advertir que va a venir un quinto retiro también, una propuesta de quinto retiro entre primera y segunda vuelta, lo que para Sichel sería fatal, digamos. Por torpeza del gobierno probablemente se estén haciendo un disparo en los pies.
Si es que Sichel está en la segunda vuelta, digamos.
Bueno,
que, claro. Que una posibilidad que no esté en realidad.
Yo ahí tengo mi o sea, creo que pasa por lo siguiente.
Yo también.
Pero más allá del escenario político, que no creo que sea muy conveniente para esa derecha, digamos. Que es que hay una ingeniería ahí o una inteligencia de datos y de capacidad de hacer publicidad con bases de datos hiper sofisticadas que yo creo que Piñera le debe haber traspasado a Sichel, y que es es la que está en la base esa técnica de publicidad, digamos, en la base de los dos triunfos de Piñera. Yo creo que ahí hay una capacidad que tiene la derecha, esa derecha digo, que no sea en la que no se ha reparado, y que creo que podría estar en la base de un triunfo de Sichel. Yo no he visto, me pasa lo siguiente, yo no he visto algo así como una ebullición dentro del pueblo de centro derecho o de derecha por Sichel, que explique el batatazo que dio en las primarias, donde que haya derrotado al candidato que yo apoyaba es menos relevante. A mí lo que me sorprende es que Sichel le haya ganado por tanto a Lavín. Eso es difícil de explicarlo, sino con una tecnología de publicidad muy buena.
Es lo que hace Parisi, porque cómo uno se explica que Parisi empezara el año pasado, el año antepasado, a aparecer en las encuestas, sin siquiera estar en Chile, sin haber tenido ninguna intervención pública, viviendo en Estados Unidos, y hoy día está marcando en la encuesta, hoy día salió la encuesta Criteria, y está marcando 6 puntos, subió 3 en un mes. Pero respecto de Sichel, yo tengo mis dudas de que pase a segunda vuelta por el daño que le hace Kast y al mismo Parisi. Le comen, de acuerdo a esta encuesta, le están comiendo 14%, y Sichel ya está bajando, bajó 6 puntos respecto al mes pasado en esta encuesta. Pero más allá de la encuesta, es bien probable que ese mordisco entre la derecha y la centro derecha, en la que está él como jamón de sándwich, le haga más daño de lo que le puede hacer a Proboste el mordisco por el centro que le hace Sichel, ¿o no?
Chuta, yo ahí me pierdo. Yo tiendo a ponerle énfasis a este dato que creo que no ha sido muy, muy sacado a la palestra, que es la capacidad electoral de la máquina electoral que tiene la derecha. Pero yo creo que hay algo que todavía no estamos pudiendo ver, que es la discusión de fondo entre la Proboste, Sichel y Kast. Porque en el fondo uno tendría que tener esa aproximación para poder decir quién está más fuerte. Para mí la Proboste, la Yasna Proboste, es un misterio todavía cómo se coloca, porque también, o sea, en el fondo están todos apretaditos y el tema es quién pega el codazo más fuerte, y esos codazos yo creo que se dan en el momento de los debates. No veo todavía, porque por decir algo, digamos, yo creo que la Democracia Cristiana viene bien debilitada como partido, ya no es la Democracia Cristiana de la época de Frei Ruiz Tagle ni de Elwin. La concertación a mí esto me llama la atención hace tiempo, es un movimiento sin juventudes, o sea, tiene juventud con estampilla y timbre, pero en el movimiento universitario no marcan. Entonces, ¿cómo se van a posicionar? Yo creo que depende mucho de cómo vengan los debates, de cuáles van a ser los temas. Y hasta ahora, yo veo que los candidatos están como con poca gana, como que no hubiera están, crisis.
Están en receso.
Están de capa caída, sin ideas de país, así que aparezcan claramente, probablemente las tienen en sus programas, pero veo muy laxo el ambiente.
Tienes razón, sí. Sí, tienes razón. Es que es muy raro, ¿eh? Pero es muy raro. Uno piensa, mira, particularmente Boris Sichel, que uno dice después de haber ganado la primaria, está bien, una semanita de aire, no está mal, pero llevan como un mes o más, y particularmente Boric, yo veo como muy lejano de estar en una excitación electoral, Boric, que además está en primer lugar y que debería aprovechar ese impulso. Entonces, como sí, es como extraño, hay como una cosa así de esperar que pase el tiempo.
Va como un mes, después viene, ya se nos vino encima el 18, como dicen los amigos de la fiesta, y después del 18 va a quedar re poco para la primera vuelta. O sea, está bien complicado. Yo creo que la constituyente además se ha llevado un buen pedazo de prensa. Entonces, pero a mí me preocupa porque en Chile es la presidencia de la República la que impulsa el proceso político. Entonces, si no tenemos eso, estamos como el piloto automático, digamos.
Y que ahora, ya llevamos un rato.
A propósito de la convención constituyente y de los nuevos actores que emergieron ahí, estoy pensando en la lista del pueblo. A Boric se le despejó un buen flanco con el fracaso de la candidatura presidencial de ese referente y la reconversión, además, en un referente que ya entendió que se tiene que dedicar a la convención y que ese fue el mandato que le dieron.
Sí, yo coincido ahí. Y creo que ese episodio, por llamarlo de alguna manera, donde hay todavía que investigar hechos que parecen tener cariz luctuoso, digamos, muestra que hay que valorar a los vilipendiados partidos políticos, digamos. O sea, detrás de toda esa tarea de por ejemplo, de que un movimiento universitario como era el Frente Amplio en sus orígenes se hayan constituido partidos políticos con parlamentarios, con todo el traqueteo del día a día, qué sé yo, muestra que hay una tarea ahí bien loable, digamos. Esa voluntad de institucionalizarse, me parece que es una contribución al sistema político, y nos permite valorar la importancia que tienen los partidos políticos en los sistemas democráticos. O sea, allí donde se deteriora mucho la democracia, es el momento de la crisis de los partidos políticos, pero no hay garantía de que vengan otros. Entonces, creo que es importante mantener esa atención desde un punto de vista institucional sobre la relevancia que tienen los partidos. Porque aquí, claro, cualquiera se para sobre un cajón y critica, y uno cae en la misma tentación, digamos. Pero creo que lo de la lista del pueblo muestra que no necesariamente va a ser mejor o más pulcro o más institucional, digamos, lo que va a venir, lo que hay, digamos. Entonces, en ese sentido, claro, el desgrane permite mostrar ahí una algo que todavía es entre nosotros una fortaleza institucional.
Ahora, sí. Si tú miras la propia encuesta Criteria, el partidos políticos están en el último lugar con un 3% de aprobación. ¿Cómo zafar de ahí? Porque pues todas las instituciones están muy mal, pero particularmente el Congreso y los partidos se llevan la peor evaluación. Y cómo, claro, una pregunta bien casi imposible decir, pero ¿por dónde se zafa? ¿Cómo se empieza para? Porque los propios actores, uno podría pensar, hagan algo por sí mismos, digamos, pero tienden más bien a hacer algo en contra de sí mismos. Eso es lo complejo de este panorama.
O sea, estas crisis de fin de ciclo, eso es lo fregado que tienen. Porque aquí no estamos ante una crisis como la del 73, sino que estamos ante una crisis como la del centenario. En el centenario irrumpe el proletariado y los partidos clásicos no son capaces de abrirle espacio, porque además estaban desgastados. Sí. Entonces, el problema es que, claro, ¿cómo salimos de ahí? Con partidos desgastados, con liderazgos flojos, con candidatos presidenciales que no quieren ni siquiera hacer campaña presidencial. ¿Cómo salimos? Por eso estas crisis son lentas, la recuperación es lenta, dura La del centenario duró desde 1910 hasta el segundo gobierno de Alessandro, o sea, veintitantos años, porque requieren un recambio de las élites, un cambio de hábitos, y cambiar hábitos, pucha, que es lento. Yo creo que ahí hay un tema que hay que mirar, porque eso yo creo que hasta cierto punto nos hace mirar con algo más de cariño al sistema político, si es desde ahí que va a venir cualquier tipo de salida. La otra es un Napoleón, digamos, pero yo por lo menos prefiero una salida mediocre desde los partidos que un Napoleón.
No hay duda de eso, claro.
Ahora, oye, lo que ocurre es que claro, a la institucional, hay un mundo crítico a la institucionalidad y que ve con malos ojos institucionalizarse, porque entiende que eso significa corrupción, porque así fue. O sea, lo del 2015 todavía pesa. El tema es que después del 2015 hubo una serie de regulaciones a los partidos políticos que implicaron un poco más de transparencia, límite de gasto, etcétera, pero llegaron muy tarde y fueron insuficientes. Entonces, claro, un partido político, a diferencia de un movimiento o una lista, están sometidos a esos estándares, están regulados, son auditados, tienen que cumplir con transparencia, y eso también, junto con una tradición y una como solvencia institucional, no los hace presa fácil de estos delincuentes, porque eso le pasó al parecer. Ancalao, un delincuente, fue y le dijo, oye, por tres palos yo te resuelvo la notaría. Y era un delincuente con prontuario. Eso no le pasa a un partido político. Claro. Pero estos estándares todavía son insuficientes, además de haber llegado tarde.
Sí, yo creo que hay algo, o sea, la política siempre se mueve opera, digamos, entre dos polos. Un polo al que uno podría llamar el movimiento, el pueblo en el extremo, el pueblo así en ebullición. Después los movimientos políticos, hasta niveles de formalización mayor, que son los partidos políticos, los sindicatos, los gremios, qué sé yo. Claro, y como planteas tú, Yasna, yo creo que aquí es como un poco uno podría decir la diferencia entre el periodismo con firma y las redes sociales. Claro, las redes sociales pueden resultar en cierto momento mucho más estimulantes, quizás. Hay un vértigo ahí de las tendencias en Twitter, qué sé yo, pero tú no tienes la posibilidad de exigir estándares para una discusión pública ilustrada, cosa que sí se puede hacer respecto de los medios formales. Yo creo que con los partidos pasa algo parecido. En la relación de partido y movimiento, al partido uno le puede pedir ciertos estándares, sujetarse a ciertos estándares, cosa que con el movimiento es más difícil mucho más difícil de hacer.
Entonces, ahora, lo que pasó ahí con esos estándares que no se cumplieron, porque existen, claro. Se cumplieron, sí, claro. Y el 2015 se levantó y se supieron una serie de irregularidades y de cooptación del dinero a la política, o por el dinero, de la política por el dinero, quiero decir, y que quedó impune. ¿Cuánto habrá pesado esa impunidad en el descrédito
de los políticos? Yo creo que mucho, y fue muy mal manejado, porque, para ser bien justo, tenemos casos de financiamiento irregular masivos, pero lo que no hay masivamente es enriquecimiento personal de los políticos. O sea, ganan mucho dinero porque los sueldos son buenos, y eso se puede discutir, digamos, si son sueldos muy altos para el estándar del país. Pero gente que haya sacado plata directamente de las empresas para ellos son casos muy contados, digamos. En general, lo que se hacía era sacar plata para pa campaña, para pagar activistas, para pagar carteles, qué sé yo, radio, anuncios en general, ¿no?
Claro, ¿no? Pero favor con favor se paga, si ese es el problema.
Sí, no, estoy de acuerdo. Yo creo que hay que poner una muralla china, porque las lógicas son distintas. La lógica del poderoso económico no puede ser la lógica del político, que tiene que velar por el bien común. Pero el punto de partida, lo que voy es que el punto de partida no es el de unos mafiosos corruptos así tipo patrón del mal, digamos, sino que son políticos que cayeron en una dinámica viciosa, pongámoslo así. Y donde los estándares llegaron, pero llegaron tarde, efectivamente, y donde todavía queda por poner estándares. Yo he hecho una... parezco disco rayado, pero Libertad y Desarrollo, por ejemplo, es un centro de formación de activistas, no es un centro de estudio, es un centro de formación de activistas y de cuadros, digamos, o de columnistas, de gente que está ahí presente, eso es financiamiento de la política, pues es financiamiento de un sector político, y los 800 donantes de Libertad y Desarrollo, que usualmente son empresas, entre ellas las tabacaleras, no están transparentados, no sabemos, digamos, se dice que son las tabacaleras porque Libertad y Desarrollo es muy duro en ese debate, pero no hay transparencia. Entonces hay espacios de financiamiento irregular que todavía son muy importantes, y que hay que encontrar y fiscalizar, porque la única manera de que el sistema político recupere su legitimidad es limpiando hasta donde más se pueda. Esa es una, también se requiere genio político, capacidad, qué sé yo, liderazgo. Entusiasmo de las candidaturas, liderazgo, empatía, pero bueno, hay que partir por alguna parte.
Hugo, déjame cambiarte al tema de la convención y preguntarte en ese sentido cómo has visto estos dos meses ya de funcionamiento, de trabajo, y en particular la evolución que ha tenido los distintos grupos, y especialmente nos interesa de tu opinión cómo has visto a la derecha y cómo ves evolucionando lo que ahí está ocurriendo.
Yo creo que, por lo que respecta a la convención en general, yo creo que hasta ahora han andado bien, digamos. Ha habido, por supuesto, los problemas de ajuste de iniciales desde las instalaciones que no estaban preparadas, hasta, qué sé yo, debates por redes sociales y cosas, pero en términos generales están avanzando, se organizaron ya en cuántas comisiones van a funcionar, hay que aprobar las comisiones, se percataron, porque hay harto colega abogado dentro de los convencionales, de que el trabajo es un kilo, digamos, y que va a haber que trabajar mucho durante un buen tiempo para poder sacar los contenidos constitucionales. Entonces, en ese sentido, soy optimista. Creo que, más allá de que la derecha no haya sacado el tercio o algo así, que a muchos les preocupaba eso como debido a muerte, creo que hay voluntad de entrar en una discusión que contribuya hacer algo que de no resultar sería un mazazo para el país, porque aquí todos están puestos, y yo creo que todos los más responsables se dan cuenta de eso, sean de izquierda, de centro o de derecha, de que hay una tarea, digamos. Hay que producir algo que no existe en Chile, que es un símbolo, más allá de los contenidos, un símbolo compartido, que Chile no lo tiene en este momento. Claro, uno podría decir la bandera, el escudo y el himno, la estrofa que se canta, digamos, y el fútbol, pero con eso no se construye, uno necesita símbolos, cosas en común que nadie cuestione, y eso podría hacerlo la constitución si es que resulta bien. Ahora, para que eso resulte bien, es importante que todos los sectores principales entren, y en ese sentido creo que la jugada que hizo Christian Monkiewicz de liderar a un lote dentro de la derecha, un lote más moderado, quien no está en la posición de la Marcela Cubillo y la Tere Marinovich de boicotear un poco el asunto, es muy importante, porque aunque no son muchos, 17, 20 serán del sector más moderado, ellos están ahí representando a algo que en Chile es algo así como entre el 30 y el 40% del electorado, que es el votante de derecha. Esos 20 a mí me parece que son vitales, o 17, los que sean, que están contribuyendo a la discusión, son vitales, porque en la medida en que se sientan incorporados, van a ser en el fondo el testimonio de que la constitución es de todos los sectores, o de los principales, y no tiene que estar el 100%, pero sí un grueso del país tiene que estar representado ahí. Entonces creo que en ese sentido esa movida no solo es interesante para la disputa ideológica dentro de la derecha, que nos puede interesar a algunos que estamos bregando, qué sé yo, porque hay una centro derecha más moderna, más dialogante, sino que creo que tiene importancia sistémica para el país, para en el fondo lograr contar con eso, con un documento que no sea partisano, sino que sea un documento de encuentro, un símbolo de encuentro de todos los sectores.
Ahora, en ese sentido quisiera volver a Sichel, ¿no? a lo presidencial, porque Claro, él se proyecta o trata más bien de posicionarse como un líder de una derecha renovada, centrista, ¿no? Pero su programa de gobierno no da cuenta de eso. Entonces, ¿cuánto tolera la opinión pública, o más bien el electorado auténticamente de centro, respecto de esa oferta programática, como para creer esto de que es un hombre, es un aire fresco y no un fresco?
Sí, yo sigo bien crítico con Sichel, y creo que porque por eso mismo creo que en el fondo se coló por una especie de fragilidad institucional de los partidos de derecha en este momento. Efectivamente su programa es un programa hiper economicista, ¿no? Economicista y bien liberal. Y una vez en un debate, uno de los encargados programáticos de Sichel me dijo que me leyera el documento ideológico. Entonces yo agarré el documento ideológico, ya lo había ojeado, pero lo miré con detalle. Y la verdad es que me motivó eso a escribir una columna que la puse como Friedman retocado, una cosa así. Sí. Porque están las mismas ideas de capitalismo y libertad de Friedman. O sea, uno, el individuo es la entidad última de la sociedad. Como si fuera de la sociedad pudiesen existir individuos, digamos. Sin lenguaje no hay individuo. O sea, el individuo necesita la polis, la política. Y por otra parte, esta idea de Friedman también, de que el orden económico neoliberal es la base de un orden político adecuado. Yo soy al revés, soy portaliano. Creo que un orden político legítimo es recién la primera base para cualquier florecimiento posible, cultural, económico. Eso, Portales, con toda su tosquedad y todo, lo tenía clarito. Él era un comerciante, entendía que estaba el desorden, se salió, fue... Se preocupó de crear un orden político discutible, autocrático y todo, pero reconocido por lo menos, y después se fue. Yo creo que esas tesis muestran que hay un candidato que es muy parecido a Piñera, digamos. O sea, alguien que tiene una trayectoria que no es autocrática, por cierto, que viene del mundo de la DC. Piñera, en su caso, también se decía que era de familia DC, pero que en economía son muy liberales. Y lo otro que yo llamo la atención es que es bien precario un sector político donde 3, 4, 5 empresarios se juntan plata, supongo, y levantan un candidato. O sea, Sichel, ¿quién lo levantó? Santa Cruz, Errázuriz, Guilizasti y el hermano el Rumpi, pues, Artegoitía. Y ni un partido, solo que tenía... parece que tenían muchos recursos y financiaron campañas o lograron apoyo, quizás negociando apoyos económicos, digamos. Pero ahí no me consta el detalle, pero es bien sorprendente cómo apareció este hombre.
Oye, yo los tengo que terminó el programa, pues se nos acabó el tiempo, ¿qué le vamos a hacer? Una lástima, pero está muy entretenida esta conversación. Hugo Herrera, como siempre, un gusto enorme conversar contigo y que nos regales estos minutos en el programa. Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes, Felipe y Yarna, por la conversación. Muy entretenida.
Gracias, que estés muy bien, Hugo.
Igual.
Ya, pues nos vamos corriendo. Falta nada más que un minuto para las 8. Queda una hora para que el único símbolo que nos va quedando entre a la cancha, la selección de fútbol, uno de los poquitos. Tania González estuvo en la producción periodística. Ricardo Hinojosa en la puesta al aire. Querida, nosotros nos reencontramos el lunes. Mañana tenemos panel. Un abrazo, buenas noches.
Chao, buenas noches.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.